hablemos de cosas importantes.
Hoy en Hablemos de Cosas Importantes estamos con Matías Muñoz. Matías es abogado de familia, activista por el derecho a la salud integral y el acceso a la información, y es quien coordina la asociación Ciclo Positivo. Hola Mati, ¿cómo estás?
Hola Pato, ¿cómo estás? Hola a todas, todos y todas quienes estén escuchando en este momento. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, voy a decir también que Matías canta muy bien, no lo vamos a hacer cantar hoy. No lo vamos a hacer cantar hoy porque no lo tenemos arreglado, pero canta muy bien, lo pueden ir a ver a su Instagram.
Mati. Bueno, gracias por el halago. Para desconectarse de lo que hacemos en el día a día, y bueno, cantar es una pasión que llevo conmigo junto con la de militar y conectiva, así que gracias.
Y por te gusta eso. Mucho la comedia musical, y eso es un gusto que compartimos. Mati, contanos si querés un poco sobre la asociación, qué es, qué hace, qué rol cumplís vos ahí.
Bien, Ciclo Positivo nació en el año 2018, yo soy uno de los fundadores junto con algunos amigues que empezamos a entender que había una militancia, un activismo que hacía falta, que es el activismo por el acceso a la información. Hace muchos años que con la mayoría de quienes nos juntamos para hacer ciclo, activamos y militamos cuestiones relacionadas a la salud sexual, y esta vez nos pareció que faltaba una organización que le pusiera el foco a la información, a las redes sociales, a la democratización del lenguaje científico, ¿no? Entendemos que uh-huh. La ciencia nos da un montón de oportunidades en general, pero muchas veces esos descubrimientos que hace la ciencia, que tiene la tecnología, no llegan a la gente, o por lo menos no llegan a toda la gente, y cuando nos juntamos dijimos que el ciclo tenía que ser eso, ¿no? Un espacio que se dedique a traducir ese lenguaje científico, ese lenguaje que muchas veces queda reservado para alguna elite, a que esos mensajes lleguen al pueblo, ¿no? A la gente, a la comunidad. Y eso hacemos, desde la perspectiva de la salud, de la promoción de la salud comunitaria, de la salud colectiva, entendemos que nos juntamos para eso, para que la gente pueda acceder a sus derechos, a la salud, a la educación de calidad, desde el enfoque del acceso, del derecho humano del acceso a la información.
Perfecto, súper claro. Y querés contarnos, ustedes militan muy fuertemente esto de E-Wally. Si querés, contanos un poco por qué es importante difundirlo y qué significa, ¿no?
Bien, igual ahí es un concepto que surge en el año 2016, tiene que ver con la infección por VIH. Sabemos que el VIH es un virus que hace ya 4 décadas viene provocando estragos en la comunidad, un virus que no tuvo la misma repercusión mediática que tiene el virus que está en boca de todos y todas el día de hoy, pero que sí se llevó millones y millones de personas y sí siguen muriendo cientos de miles de personas todos los días alrededor del mundo, ¿no? Es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA. Este VIH, con el correr de los años, incluso con el correr de las décadas, a pesar de no tener cura, se fueron desarrollando tratamientos que al día de hoy son muy efectivos. Hoy en día una persona que tiene VIH y que hace su tratamiento, que toma su tratamiento en forma de pastillas todos los días, no solamente puede tener una buena calidad de vida, una vida saludable, no morir por enfermedades relacionadas al SIDA, sino que hay una propiedad nueva que tiene el tratamiento, por lo menos que se descubrió hace poco, y es que esa persona que toma su tratamiento todos los días y logra tener la carga viral indetectable, eso significa que el tratamiento es efectivo y la cantidad de virus en sangre es tan poquita que no se puede detectar en las pruebas de laboratorio. Entonces, eso se lo llama carga viral indetectable. Una persona que mantiene la carga viral indetectable durante 6 meses o más no puede transmitir el virus a otras personas. Es decir, si la persona está en tratamiento y ese tratamiento es efectivo, su virus se hace intransmisible. Por eso, igual ahí, que parece difícil de explicar, difícil de decir, incluso muchas veces difícil de entender, significa indetectable es igual a intransmisible. Es decir, si yo pongo mi ejemplo personal, pero en realidad podemos poner millones, yo tomo mi medicación todos los días, logro tener mi carga viral indetectable por 6 meses o más, y mantengo mi carga viral indetectable, yo no le puedo transmitir el virus a otras personas, no le voy a transmitir el virus a otras personas. Y esto es súper importante mencionarlo, aún cuando en los casos en donde no se usa preservativo, no se transmite el virus. Esto es súper importante porque hace que indefectiblemente, y está comprobado por estudios que se realizan en todo el mundo, que se realizan en distintos países del mundo, no en todo el mundo lamentablemente, que los niveles de estigma y discriminación social bajan. ¿Y por qué es importante reducir los niveles de estigma y discriminación relacionados al VIH? Porque se demostró en los últimos años que es la verdadera barrera para reducir la mortalidad. Las personas mueren por enfermedades relacionadas al SIDA por varios factores, y entre ellos tiene que ver porque no se animan a acceder a su diagnóstico por miedo a lo que vaya a pensar su pareja, su familia, su trabajo, su entorno social. Y esto es una limitante enorme para el acceso a la salud. Por eso decidimos militar esta campaña, para que la información circule, para que se conozca que una persona que hace su tratamiento no lo puede transmitir, porque de esa manera se reducen los niveles de discriminación. Y si reducimos los niveles de discriminación, por consecuencia vamos a reducir la mortalidad, y por consecuencia también vamos a aumentar la cantidad de personas que conocen su diagnóstico, y por consecuencia se van a reducir las nuevas infecciones. Es decir, entendemos que en la reducción de la discriminación, que en la eliminación de la discriminación, está la eliminación del SIDA como un problema de salud pública.
Súper claro, súper claro. Y nosotros, bueno, actualmente hay una ley de VIH y hepatitis que rige desde el 90, si no me equivoco, pero sabemos también que hay un proyecto de ley presentado. No sé si querés contarnos, bueno, en qué estado está eso y cuáles serían las principales diferencias entre la ley actual y el proyecto que sabemos que está ahí por presentarse, o se presentó, no sé, si contaros.
Argentina tiene un marco legal muy bueno en cuestión de derechos, y esto lo sabemos, siempre lo decimos, ¿no? Pero creo que las madres de Plaza de Mayo nos han enseñado que los derechos se conquistan, y se conquistan en la calle, y eso a medida que fueron pasando los años después de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, Argentina ha sido un país en el que se han conquistado muchos derechos desde el enfoque de los derechos humanos. Y esto, en relación a la ley de SIDA, que esta ley del año 1990, la sociedad civil, en ese momento la sociedad civil eran asociaciones de profesionales, ¿no? Médicos y médicas, que entendieron que era necesario tener un marco legal que protegiera a las personas del mercado, ¿no? Para que puedan acceder a su salud. Hoy la ley de SIDA es una ley muy buena, que lo que hace es asegurar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a aquellas personas que eran diagnosticadas con SIDA. En esa época se decía directamente, no se hacía una diferencia entre tener el virus y estar en una etapa avanzada de la infección. Y esa ley es muy buena, pero lamentablemente al día de hoy queda vieja, por una cuestión de que el marco de derechos se fue modificando. Incluso posterior a eso, en el año 94, la reforma constitucional incluye los tratados de derechos humanos dentro del plexo constitucional, dentro del marco de derechos, y ahí de repente el Estado Nacional se obliga a garantizar una serie enorme de derechos, entre ellos el derecho a la salud, como desde la perspectiva de un derecho humano, ¿no? Y eso es lo que le falta a la ley de SIDA. Le falta entender que la infección por el VIH es más allá de algo que le pasa al cuerpo, es más allá de un virus, de un microorganismo que está en la sangre, sino también es una problemática social. En tanto y en cuanto la discriminación es la principal barrera para el acceso a la salud a las personas con determinada patología, la respuesta ya no puede ser solamente biomédica, sino que tiene que ser una respuesta integral e intersectorial que responda desde distintos enfoques esta problemática que se está llevando al día de hoy muchas vidas. De hecho, en Argentina 2.000 personas fallecen cada año por enfermedades relacionadas al SIDA. Este es un número que parece viejo, pero no, es lo que sucede hoy en el siglo XXI, en el año 2019, son las últimas estadísticas, ¿no? Entonces, por eso se necesita esta nueva ley que tenga un enfoque de derechos humanos, que esté pensada desde los determinantes sociales de la salud, que esté pensada con foco en la discriminación, como decíamos, ¿no? Que esté pensada en la cuestión de la educación, en la cuestión de la discriminación laboral, sobre todo. Actualmente hay muchas personas que son discriminadas en su trabajo, pero también en el acceso al empleo, ¿no? Hay Probablemente muchos y muchas de ustedes, les oyentes, hayan ido a hacerse un preocupacional y le hayan pedido un examen de VIH. A quien no lo tiene o a quien no sabe que lo tiene, no es tan grave, porque piensan que es un diagnóstico más o es un test más que te hacen en un examen preocupacional. Pero para quien tiene VIH, para quienes tenemos VIH, ver que nos van a pedir un estudio que sabemos que va a salir positivo en una postulación de trabajo, sabemos que eso probablemente va a hacer que no nos tomen. Y sucede, en muchos casos no los toman, en otros sí. Pero sí es cierto que hay una resolución ministerial que prohíbe que se hagan esos estudios, sin embargo, la resolución ministerial, como sabemos, no tiene fuerza de ley, no tiene sanción, en esta en particular no tiene una sanción estipulada, por lo tanto, es insuficiente. Hace varios años que estamos tratando de que este proyecto sea ley, es un trabajo que fue articulado con muchísimas organizaciones, con las sociedades científicas, con los organismos internacionales, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, hay un montón de personas e instituciones involucradas en este proyecto de ley, y esperamos que realmente salga del cajón del compañero Pablo Schedling, que es el presidente de la Comisión de Salud y Acción Social en la Cámara de Diputados de la Nación, donde está presentado este proyecto, y bueno, seguimos ahí esperando que Schedling nos dé una reunión, seguimos esperando que este proyecto se ponga en agenda, tenemos el compromiso político de la Ministra de Salud, de Carla Bisotti, con quien nos reunimos semanas antes de que asuma como ministra y puso su compromiso en este proyecto de ley. Solamente estamos esperando que se ponga en agenda. Sabemos que hay una agenda sanitaria prioritaria muy importante, pero esas 6 personas que fallecen todos los días por enfermedades relacionadas al SIDA se siguen muriendo, y más aún en esta situación de pandemia, y por eso es muy importante que este proyecto se ponga en agenda.
Tal cual. Ahora que me nombrás justamente la pandemia, ¿qué inconvenientes tuvieron desde que empezó, ¿no?, desde que se decreta la cuarentena el 20 de marzo del año pasado? ¿Han tenido inconvenientes con personas que no puedan acceder a la medicación o algún tipo de problemas, por ejemplo, con la vacunación? Tengo entendido que estuvieron ahí peleándola por ser considerados esenciales. Perdón, esenciales no, de riesgo.
Personas en mayor riesgo, sí. Hay de todo, pasó de todo en este año y poquito, este año y un mes que venimos peleando. Al principio las preocupaciones eran por la información, ¿no? Nadie sabía qué era lo que pasaba, qué nos pasaba a las personas con VIH frente a este nuevo virus, y después lo que fue sucediendo fue la cuestión de la circulación, que no había permisos para personas que tuvieran patologías crónicas, no había permisos específicos. Después hubo problemas con la fuerza de seguridad, porque cuando hubo estos permisos específicos, la policía le preguntaba a las personas cuál era la patología y por qué se tenían que atender, y esto es totalmente violatorio de la confidencialidad. Después hubo faltante de insumos, faltante de reactivos para hacerse estudios de seguimiento, esto que hablábamos hoy de la carga viral. Para saber que uno tiene la carga viral indetectable, se tiene que hacer un análisis de sangre que diga que la carga viral está indetectable, ¿no? Y eso también faltó. Hubo una disposición internacional que decía que la medicación que nos tienen que dar las personas con VIH, los programas nacionales de SIDA, era por 3 meses, después el Ministerio de Salud salió a decir que iba a dar la medicación por 3 meses, hicimos una encuesta y solo el 13% de las personas que la respondieron de un N de casi 1000 respuestas en todo el país, solo el 13% había recibido para 3 meses y más del 50% solo había recibido para 1 mes, es decir, esa disposición no se cumplió. La verdad es que la pandemia no hizo más que acrecentar las desigualdades, no hizo más que acrecentar la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con VIH, en la que nos encontramos las personas con VIH, pero más específicamente aquellas que se atienden en el sistema público de salud, que como sabemos son casi el 70% de todas las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud. Y esto, una vez más, nos habla de cómo determinadas poblaciones con determinadas patologías son desplazadas del sistema laboral. Porque si no, uno no tiene acceso a una obra social, es porque no tiene acceso a un empleo formal. Claro. Y por último, perdón, porque me preguntaste también por las vacunas, durante mucho tiempo no se consideró que las personas con VIH tuvieran algún factor de riesgo, pero a medida que fueron pasando los meses, hubo algunos estudios en Inglaterra, en Sudáfrica, en Estados Unidos, publicados en revistas científicas muy prestigiosas, que empezaban a mencionar que aquellas personas que tienen VIH, específicamente aquellas que tienen las células de las defensas bajas, es decir, que tienen su sistema inmunológico debilitado, tenían más riesgo de pasar un tipo grave de la enfermedad e incluso de fallecer, hasta 3 veces más posibilidades de fallecer. Por eso, muchos países del mundo fuimos considerados poblaciones en mayor riesgo e incluidos en los planes prioritarios de vacunación. Acá en Argentina eso costó muchísimo, tuvimos muchos intercambios con las sociedades científicas, con el Ministerio de Salud, con los medios incluso, para poder mover un poco el avispero para que se nos incluya, y finalmente salió el 26 de marzo, es decir, hace poquito, menos de un mes, la disposición de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que dice que las personas con VIH tenemos que estar en el grupo 5 de prioridad para la vacunación. Eso significa que estaremos priorizadas una vez que termine la vacunación a personas adultas mayores. Y esto lo digo porque muchas veces se cree que como salió esa disposición, ya deberían vacunarnos. Todavía no, todavía la prioridad está en vacunar a las personas adultas mayores y mayores de 60 años. Una vez que se vacunan las personas mayores de 60 años, aquellas personas que no son consideradas personal esencial o estratégico, ya sea personal de salud, docente y no docente, o personal de seguridad, ahí recién se va a poder vacunar a la población con VIH entre 18 y 59 años. Y lo digo así porque recordemos que ninguna vacuna todavía está aprobada para personas menores de 18 años.
Claro. Bueno, genial. Y bueno, tengo entendido también que la principal lucha, lo que están militando ahora, es la cura. Y eso creo que también es muy importante, primero para destacar y después que nos cuentes más o menos qué es lo que están haciendo al respecto.
Bien, el proyecto de militar la cura es algo que yo creo que desde las organizaciones de jóvenes a nivel global se empezó a visibilizar, ¿no? Muchas veces uno va, o por lo menos me ha tocado la oportunidad de viajar a otros países para... compartiendo experiencias de activismo, de militancia, y la cura, poner en países de África o en países donde todavía no está asegurado el tratamiento, para muchas personas la cura es poder acceder al tratamiento, ¿no? Y creo que nosotros y nosotras tenemos que tener una visión más allá y entender de que la cura va a ser posible en tanto y en cuanto haya inversión para ello. Y siempre en ese plano surge la dicotomía de, bueno, no, pero a la industria farmacéutica no le sirve que exista la cura, porque no les sirve que estemos enfermos durante muchos años para poder seguir dándonos la medicación, y eso puede que sea cierto desde un punto de vista, y por eso mismo, desde este lado, desde la militancia, desde el activismo, tenemos que presionar para que los estados sean fuertes y presentes, y que la ciencia sea financiada por el Estado, que la ciencia sea pública, que la tecnología sea pública, para que los resultados puedan acceder al pueblo. O sea, si la inversión la hace el Estado a un organismo público como el CONICET o como el INVIRS, que es el instituto donde se hacen investigaciones acá en Buenos Aires, el interés puesto en hacer ese descubrimiento científico va a ser un interés de salud pública, más allá del interés económico que pueda tener cualquier farmacéutica. Por eso entendemos que la cura es posible en tanto y en cuanto haya gobiernos y estados comprometidos con la erradicación de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso instamos a que este proyecto de ley, lo vuelvo a traer porque es completo, porque es integral, porque tiene que ver con todo esto, la ciencia local, la ciencia pública, ¿no? tenga el financiamiento necesario para poder realmente acceder a esta cura, que lo vemos posible, creemos que se puede, pero también la cura médica, biomédica, clínica, de la sangre, tiene que venir acompañada indefectiblemente de la cura social, ¿no? Creo que la cura para el VIH o para lo malo que tiene el VIH socialmente está en cada persona. Y cada uno y cada una de nosotras podemos hacer algo para que esa cura social sea una realidad. Por eso instamos, siempre invitamos a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan, que comprenden el trabajo de Ciclo Positivo y de las organizaciones que trabajamos en el VIH, que hagan una introspección y que piensen por qué pueden hacer ustedes, qué pueden hacer ellos, qué puede hacer cada persona para que el VIH hoy sea un problema menos peor.
Excelente, excelente. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Yo por mi parte quiero recomendar a los que nos estén escuchando que entren a la web de Ciclo Positivo, ciclopositivo.org, ¿no? Y que lo sigan en su Instagram, que es, me imagino, arroba ciclo positivo, Mati.
Sí, @ciclo.positivo.
Ciclo.positivo.
Asociación Ciclo Positivo, o en Twitter, @aciclopositivo. Encontramos sí, los nombres que pudimos encontrar en cada una de las redes. A veces conviene que sean todos iguales, pero a veces no se puede. Así que gracias, gracias por invitarnos, gracias por esta entrevista. Siempre para mí es importante poder habitar los espacios y poder llevar nuestra voz, porque entendemos que siempre hay alguien del otro lado dispuesto o dispuesta o dispueste a sumar su granito de arena a esto que estamos haciendo, a esto que está pasando, y creo que en cada oportunidad que tenemos de decirlo hay que aprovecharla. Invito además, especialmente porque salió ahora, presentamos nuestro primer material bibliográfico, nuestro primer libro que se llama Activismo en Salud, una guía para cambiar el mundo, que lo hicimos este sábado con el apoyo de ONUCIDA, con el trabajo de nuestro equipo de más de un año incluso, así que lo pueden encontrar y descargar gratis en la web, que es ciclopositivo.org/activismo en salud, todo junto, y ahí pueden encontrarlo, y la verdad es que es un trabajo, un laburo que nos gustó mucho hacer, y que disfrutamos, y que esperamos que pueda ser usado por todas las personas y todas las organizaciones que tengan ganas de tomar, de robar, de citar alguna idea nuestra para hacerla propia y que podamos repartir activismo, que es lo que cambia realidades, ¿no? Siempre acompañando a las personas y presionando a los estados y a los gobiernos para que se hagan cargo de los compromisos internacionales que asumieron, que es proteger, garantizar y respetar los derechos de las personas.
Impecable, Mati. Bueno, espero que nos podamos volver a cruzar en alguna otra charla. Te agradecemos y bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente que labura con vos ahí en la asociación.
Gracias, Pato, muchísimas gracias a vos, a Eli, a Javi, a todo el equipo y a todas
las personas. No, gracias a vos.
Nos vemos.
Muchas gracias.